mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A nivel de empleo, España arroja cifras que merece la pena estudiar, detallar y conocer. Es verdad que se han mejorado las cifras del paro, pero es verdad también que hay realidades que nos pegan en toda la cara, y es que a partir de cierta edad es muy complicado acceder al mercado laboral, sobre todo cuando se te ha expulsado a una edad difícil. En torno a los 55 años, de nuevo a reincorporarse, se convierte en toda una odisea, y mucha gente opta pues por autoemplearse, vamos, por ser un autónomo de toda la vida. Hoy vamos a conocer una historia de estas características que seguro que te van a sorprender. Y quién sabe si no te van a inspirar para que tú puedas quizás replicar la historia de la siguiente protagonista, que se llama María. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Soy Carles Villeta. Y estoy en ese rango de edad, digamos, complicado cuando uno no consigue tener trabajo. Como tantísima gente, bueno, pues hoy vamos a conocer la historia de María, que nos ha llegado muy cerquita aquí en la radio, en COPE Valencia. Sabéis que estamos en el pasaje Doctor Serra número 2. Pues compartimos número con un nuevo negocio de Trinqui, recién abierto. Por otra parte, precioso, y con un producto que yo creo que le gusta a todo el mundo, a grandes y a pequeños, porque es una heladería que tiene aquí una cantidad de sabores espectacular. Pero lo que nos interesa es la idea que tuvo María. Esta es su historia. Pertenece a una de esas 173.000 personas en la Comunidad Valenciana que tienen más de 60 años. Ella siempre ha estado trabajando, es una mujer trabajadora y emprendedora, y nada la iba a parar, ni la edad, ni cualquier problema físico que arrastrara. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, bastante bien, gracias.
Bueno, cuéntanos, porque hace nada que se ha abierto este negocio, ¿cómo surgió la idea de llevarlo a cabo y de embarcarte en él?
Bueno, llevo ya en este negocio de heladería 5 años, porque la primera que montamos fue en La Patacona, hace 5 años, y bueno, voy a empezar por el principio. Yo he sido autónoma toda la vida, hemos trabajado, y a los 58 años me dieron una incapacidad de un 70% para mi profesión, que es, hemos sido charcuteros. Entonces, a raíz de ahí, pues yo ya me quedé como bien, porque estaba ya que no podía con mi trabajo, por el esfuerzo físico, pero me quedé como descolocada, me faltaba algo. Y nos llevamos a mi nieto un verano de vacaciones a Peñíscola, y al Hotel Las Fuentes, lo pasamos muy bien, o al Cocever, ya no sé dónde está. Bueno,
En Castellón.
Y una mañana me levanté pronto, me fui a pasear y me vi a una señora mayor en un chiringuito de playa cobrando. Y digo, ay, pues eso lo puedo hacer yo. Y de ahí me surgió la idea de a ver qué hacía, porque yo bar no quería, quería algo temporal. Y bueno, y de ahí maquinando, pues me fui y me monté la heladería en La Patacona, en la avenida Mare Nostrum 44, que aún está allí, porque hace 3 años la traspasamos, porque la playa era muy pesada. Yo tenía 2 operaciones pendientes, una en el pie y otra en el hombro, que me la han hecho ahora. Y en cuanto ya estoy recuperada, pues mi cabeza no ha parado. Y digo, esto de taque guay que se dice ahora para llevar, pues esto lo puedo yo llevar. Y nada, ya que estoy, esa es mi historia, a grandes rasgos.
Y de la charcutería a helados, que tampoco era una cosa que tú supongo que conocías mucho, pero bueno, te metiste ahí y tan ricamente, ¿no?
No conocía nada, no tenía ni idea de helados. Aquello fue un reto muy grande, lo pasé muy mal, muchos nervios, me salió una urticaria por los codos, que era demasiado. Y bueno, aquello sí que fue muy, muy duro para mí, a nivel de emocional, de saber si lo podía llevar, si no. Cogí gente que me envió la franquicia Soler, que la verdad se han portado siempre muy bien conmigo, me envió 2 chicas que sabían del tema, y ellas me ayudaron a arrancar, y de ahí, y bueno, ahí estamos, hasta ahora.
Y ahora que te ves que lo has conseguido, que ese emprendimiento ha tenido éxito, que la gente viene a la heladería, que los helados gustan, que tienes una clientela que va creciendo y que también tienes empleadas, ¿tú cómo te sientes? Porque también me imagino que será para ti un subidón de decir, che, lo he conseguido.
Bueno, sí, conseguirlo lo he conseguido abrir, pero ahora faltan los beneficios, porque es que al principio son duros. Pero bueno, yo confío mucho en que esto va a funcionar, porque es un buen producto y estoy en un buen sitio, y yo la moral alta. Mi marido está de los nervios, pero vamos, para adelante, para adelante, siempre, toda la vida.
Y ha sido un poco, entiendo que tu modo superandi, ¿no? Desde siempre, tirar para adelante, aunque vengan mal dadas, y antes de que tener que pedir trabajo por ahí, dártelo tú misma, ¿no?
No, bueno, realmente no me hacía falta pedir trabajo, ¿eh? Yo podía subsistir, pero claro, siempre viene bien. La economía hoy día se gasta mucho, las madres somos muy madres, y quieres ir desahogada para lo que venga.
Y yo también, por lo que te veo, no eres tú de quedarte muy apalancada en casa, ¿no?
No, no, a mí el culo me pica, no. No. Yo soy de mi casa, me gusta mi casa, me gusta cocinar, me gusta... Pero llega un momento que yo necesitaba más, más. Y bueno, esto me gusta mucho.
Acabas de abrir, estamos en plena etapa fallera. ¿Cómo estás viviendo también este momento? Bueno, pues eso, de tanto trajín para ti, tanto trajín para la ciudad y esta buena temperatura que por otra parte invita a consumir helado.
A ver, lo estoy viviendo bien, con la incertidumbre de si voy a llegar a los números que necesito. Pero sí, sí. Sí, sí, se van a conseguir y va a funcionar todo muy bien. Estoy segura, estoy segura.
Pues igual nosotros, igual de seguros estamos de que lo vas a llevar muy bien, porque se te ve con una energía estupenda que para muchos la quisieran. Enhorabuena, María, gracias. Hoy el tiempo nos deja intervalos nubosos, aumentando a nuboso o cubierto por la tarde, con precipitaciones en la mitad norte y sin descartar en la mitad sur, más débiles y dispersas hacia el litoral. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en ligero descenso o sin cambios significativos. El viento de flojo a moderado de componente este. Ahora mismo tenemos en Valencia 17 grados.
Mediodía.
Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Marzo es el mes de la eficiencia energética en Pascual Martí Electrodomésticos. Cambia tu viejo electrodoméstico por otro con menor consumo, como una lavadora Haier de 10 kilos y clasificación A a solo 369 euros, o un combi Samsung con digital inverter a 659 euros, hasta el 31 de marzo en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Desde siempre, los mejores precios.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los cosos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
47 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, en la Gran Vía Marqués del Túria del 22 de febrero al 19 de marzo, con la participación de 29 librerías de todo el país, de 10:30 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunitat Valenciana. Colaboran el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Disfruta del auténtico sabor de la lectura.
Vuelve la Euroliga a la Fonteta.
A ver qué inventa Jones. 3, 2, intenta hacer la acción individual, el lanzamiento de Jones en suspensión. ¡Canastón! ¡Canastón de Jones!
Valencia Basket recibe al Fútbol Club Barcelona con la obligación de ganar en la lucha por el top 10. Este jueves hay tiempo de juego. Te lo contamos desde las 8:30 en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Lo narra Iván Herraiz, lo comenta Nacho Herrero.
Y vamos a ver Valencia que tiene guardado.
Disfruta del mejor baloncesto de Europa en COPE. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos conocido un caso realmente preocupante, una brutal agresión sufrida por una profesora del Instituto Ramón Muntaner de Chirivella por parte de un alumno que había sido expulsado y que, bueno, pues se tomó la justicia por su mano agrediendo a esta profesora, que, atención, ni siquiera era alumno suyo. Al parecer, pues ella fue la que pagó su rabia, su violencia y su agresividad de una manera la verdad es que tremenda, según a tenor de los la información que hemos podido disponer. La verdad es que esto de las agresiones a profesores no es una cosa que se afortunadamente se prodigue en exceso, pero es muy llamativo y ocurre más de lo que nos podemos imaginar. Así que para hablar hoy de ese tema, tengo al teléfono a Lauren Bárcenas, que es el presidente de la Asociación del Sindicato Independiente de Educación, AMPE, para que nos explique un poco cómo está la situación, porque hace casi 20 años ellos crearon un servicio para los profesores, en defensa de los profesores, y se ha mostrado como más que eficiente, absolutamente necesario. Lauren, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues queremos saber, Lauren, supongo que cuando uno se plantea la defensa de los profesores, mucha gente puede pensar que sois alarmistas, y luego pasa lo que pasa y se ve que es imprescindible, ¿no?
Pues efectivamente, mira, como tú acabas de decir, todavía son casos puntuales, el caso este último que hemos tenido, pero sí que es verdad, y nadie puede negar, que cada vez son mayores y cada vez tienen más frecuencia este tipo de casos. Y efectivamente nosotros ya en el 2005, hace casi 20 años que tenemos un servicio, que era el servicio del defensor del profesor, que es un teléfono al que los docentes pueden llamar y reciben tanto apoyo psicológico como apoyo jurídico para todos estos casos. Ya en el 2005 nos acusaban como un poco de alarmistas, ¿no? Pero sí que nosotros ya veíamos como estos casos eran muy frecuentes en las aulas y no se vivía el clima que realmente se tiene que el clima que tiene que haber en un aula para poder desarrollar las clases con normalidad. Ya lo veníamos advirtiendo, como digo, desde el 2005 y ya hemos atendido casi 45.000 llamadas desde ese año 2005, desde noviembre de 2005. Solo el curso pasado, porque se hagan una idea los oyentes, 1947 llamadas hemos tenido de docentes con problemas de este tipo.
¿En qué ámbito territorial?
Es en el ámbito nacional. Ah. Cuando hablo de 45.000 llamadas, hablo de toda España.
No, sí, son muchas.
Hablo de esas 1947, son muchas. Y mira, por desgracia, te voy a comentar un caso, un dato que también no es que estén disminuyendo las llamadas, pero sí que es verdad que llamadas que un motivo que en el 2005 era motivo de llamada al defensor del profesor, hoy en día no. Porque, por desgracia, los docentes hay cosas que están normalizando. Bueno, no sé si me estoy explicando.
Sí,
lo que era un motivo de llamar, hoy no es un motivo de llamar. Y llaman por otros casos muchísimo más graves.
Vamos, que por un insulto ya no te llaman, ¿no?
Efectivamente, porque ya parece que hemos normalizado esa conducta dentro de nuestras aulas. Esa es la pena.
Entiendo que habría que plantearse, ¿no?, algún tipo de solución o de herramienta o de mecanismo para corregir esta actitud. Es verdad que estamos fallando como sociedad de alguna manera porque, hombre, que se desagrada a los profesores, que se desagrada, como también ocurre, a los sanitarios y que la gente se tome la justicia por su mano con una agresividad inusitada, dice muy poco de nosotros, ¿no?
No, efectivamente, y además es que ya no solo afecta al ambiente que se vive en las aulas, ¿no?, que efectivamente lo que estamos comentando, sino que nos preocupa ahora mucho a nuestro gremio es que dejan huellas profundas en la salud mental de los docentes,
claro.
¿No? De los casos atendidos, por ejemplo, ya el curso pasado, el 94% sufrían ansiedad. Y el 6% depresión, quiero decir, hay que cuidar. El informe del defensor del curso pasado nos decía que había que proteger la salud mental de los docentes, una figura tan importante, ¿no?, los docentes en nuestra sociedad, ¿no? Y es verdad que tenemos mecanismos, tenemos una ley de autoridad que, por cierto, fuimos pioneros en la Comunidad Valenciana en el año 2010, junto con la Comunidad de Madrid en crearla, pero es una ley de autoridad que yo creo que habría que desarrollar más, ¿no?, porque podría reconocer la importancia de esa autoridad del docente en el aula, en el ejercicio de sus funciones, obviamente, y podría servir pues para establecer mecanismos de prevención y abordar pues esas situaciones conflictivas, ¿no? Es decir, que podría actuar como un elemento disuasorio y empoderar un poco a los docentes, que nos hace falta. Además, sí que tenemos también el decreto, los decretos de convivencia y la orden 62 de protocolo, ¿no? pero necesitamos mecanismos más eficaces y más eficientes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando muchas veces de menores,
¿sí?
y tiene que buscarse mecanismos pues más rápidos y más eficaces, y no a lo mejor pues esa burocracia tan grande para abrir un expediente a un alumno que se demora mucho en el tiempo, ¿no? Y que al final pues a lo mejor no es eficaz y eficiente para este tipo de edades.
Ahora que tanto se habla de la violencia en la escuela, de proteger a los niños que son víctimas del bullying, del acoso escolar, para este tipo de acoso o de agresión también existen protocolos y, segunda pregunta, ¿y son eficaces?
Claro, ahí estamos, ¿no? Aparte de esa ley de autoridad, de ese decreto y de esa orden 62, hay protocolos de prevención y de actuación para este tipo de asuntos, ¿no? Pero al final es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿eh? Porque quiero decir, ahora por ejemplo con el tema, por poner un ejemplo, ¿no? Con el tema de los móviles, ¿no? Ahora está muy de moda que si se prohíbe o no se prohíbe el móvil en el centro educativo. A ver, el centro educativo puede poner las normas que pueda poner, pero al final la responsabilidad es de toda la sociedad, son de los medios de comunicación, es de la familia, es de todo el mundo, tenemos que actuar todo el mundo. Quiero decir, al final podemos tener normas y protocolos de actuación frente a una conducta X, un bullying o lo que sea, pero claro, poco podemos hacer. Y pongo el ejemplo del móvil, como he dicho, porque podemos prohibir el móvil en el horario lectivo, pero si luego el alumno fuera del centro puede hacer con el móvil todo lo que quiera, pues no sé si me explico. Al final
sí,
una responsabilidad de toda la sociedad, y la educación, pues hombre, tenemos que estar implicados absolutamente todos nosotros.
Déjame que te plantee la última cuestión. Lauren, este tipo de agresiones que tantos profesores afortunadamente denuncian y que esperemos que sigan haciéndolo sin miedo a poderlo hacer, se producen en el ámbito escolar, pero como ocurre con el bullying, ¿también ocurre fuera de las aulas?
Ah, efectivamente, totalmente. Sí que ocurre, porque por ejemplo las nuevas tecnologías ha encontrado un aliado perfecto a la hora de enfrentarse al profesor, de denunciarle o injuriarle, pero puede ser fuera del contexto escolar también, ¿no? Y para el profesor es una amenaza, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, que por supuesto, bueno, ya mal llamadas nuevas tecnologías, pero son nuevas, ya llevan mucho tiempo, pero las tecnologías de la información y la comunicación, pues bueno, obviamente son las redes sociales, son mecanismos que están con nosotros y que tienen muchas bonanzas, pero que tenemos que hacer un buen uso de esas herramientas, porque si no, bueno, pues puede ser algo, un arma arrojadiza contra el profesorado, ¿no?
Lauren Bárcena, presidente de AMPE, Sindicato de Educación en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros sobre los profesores, que hay que cuidarlos, hay que empoderarlos y que la administración y toda la sociedad, bueno, pues devuelva ese prestigio a la función docente que necesitamos.
Sin duda, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A raíz de este caso que nos ha llegado, esta agresión brutal por parte de un joven adolescente a una profesora de instituto, bueno, nos planteamos bastantes cuestiones. En primer lugar, cómo un chaval de estas características, con este currículum de problemas, bueno, pues no estaba siendo controlado, o se sabía de él o de los problemas que podía tener, y cómo se podía esto corregir, porque encima ni siquiera era alumno, ¿no?, de esta mujer, de esta profesora. Vamos a hablar con Ana López, que es psicóloga, trabaja en servicios sociales, es especialista en terapia familiar y maltrato infantil y adolescente, y trabaja en intervención social. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues no sé por dónde empezar, porque se me abordan un montón de preguntas. Pero bueno, ¿por qué consideras tú que estamos llegando a estos niveles de agresividad de algunos adolescentes hacia una figura de autoridad como o que debería ser de los profesores?
Claro. Yo creo que es un abordaje o un problema multicausal, que no es de la noche a la mañana que este chico ha llegado ahí y ha agredido a esta profesora, que ni siquiera era una persona con la que él podía tener rabia acumulada, ¿no?, o algo de rencor que motivara ese inicio, sino que ante esa mínima norma de por favor abandona el aula, que estamos en un examen, reacciona de esta forma desproporcionada. Entonces, Esto tiene que ver con detectar los problemas muchísimo antes y abordarlo desde la prevención y abordarlo desde los buenos tratos a la infancia. Y me estoy remontando al embarazo y a la parte perinatal, ¿no? Porque esto se va viendo desde entonces, que todos los buenos tratos ahondan en yo proporciono buenos tratos a los demás. Así que me atrevería a decir que este chico tiene problemas, no solamente ahora, sino en todas las esferas de su vida, ¿no? Uh-huh. Social, familiar, escolar, por supuesto, y cognitivo, afectivo.
Uh-huh. Por lo que se ve, este joven había sido ya expulsado por su comportamiento agresivo. Y durante esa expulsión acudió a agredir, en este caso a esta profesora, como podía haber agredido a cualquiera otra que se hubiera cruzado en su camino. Y además tenía antecedentes de agresividad en el entorno familiar. Claro, efectivamente, lo suyo sería corregirlo en edades tempranas, pero cuando eso ya ha ocurrido, ¿hay solución? ¿Se puede intervenir ahí?
Claro, por supuesto, porque además no olvidemos que es verdad que este chico ha sido ahora agresor y diríamos que sería el perpetrador, pero sigue siendo víctima, porque además sigue siendo menor de edad y necesitamos que el sistema actúe y que esta persona al final no se pierda, ¿no? Que sea al final de exclusión o acabe en un centro penitenciario y que demos el caso por abandonado, por perdido. Entonces necesitamos abordarlo desde el sistema educativo, pero no solo, porque además cubren unas horas y además atienden a muchas más personas, que era un poco el problema que se encuentra el profesorado, sino también pues desde la familia, desde el ámbito sanitario y desde la comunidad, ¿no? Desde todas las actividades preventivas, porque necesitamos que, por ejemplo, esta persona se sienta válida en algún área de la vida, aunque sea un deporte, para a partir de ahí empezar a entrar dentro del sistema, entrar dentro de esta inclusión social.
¿Puede haber alguien que tenga la tentación de culpabilizar a los padres? Y que además piense que, bueno, pues que son jóvenes que están en unos entornos familiares de exclusión o con problemas. Pero no siempre es así. Es que también hay familias, en fin, de lo más común y corriente, que también se encuentran con jóvenes agresivos que, pues eso, no tienen respeto a su autoridad, que tienen un comportamiento siempre desafiante, a los que se les trata incluso con cariño y con respeto, y aún así tienen ese tipo de respuesta agresiva. ¿Ahí qué hacemos?
Vamos a ver, la respuesta agresiva como mamíferos la tenemos. Entonces, y además es que funciona, porque siempre, bueno, lo vemos, ¿no?, a diario, incluso en las guerras. Lo importante es que incluso el maltrato no es exclusivo de entornos sociales desfavorecidos. Uh-huh. Sí que se da, porque yo no solamente es cuando agredo físicamente o cuando desprestigio, ¿no?, cuando humillo. Es una falta de sintonía, una falta de mirada, una falta de atención a las necesidades y que esa persona se sienta comprendida, lo que impide formar una identidad completa y sana, vamos a decir, en todos los aspectos. Entonces, esta parte de la agresividad y de esta familia, o que podríamos decir que no, desconozco si tenían maltrato complejo y transgeneracional, ¿no?, que podríamos decir, porque el maltrato también se hereda. Sí. Cuando digo eso es que aprendemos y vemos normalizados, por ejemplo, todo tipo de violencias. Entonces, este chico, repito, que ha tenido que ser víctima, porque si no, yo no tengo experiencias de trauma, es muy difícil que por generación espontánea él tenga una psicopatología y es desde nacimiento. Esto no es así. Podemos tener una vulnerabilidad, podemos tener unos factores genéticos y una historia, pero esto es en combinación con todas las experiencias. Hay veces que personas en entornos familiares, como me estabas diciendo, vamos a decir, normalizados, pues sí, a lo mejor tienen una experiencia difícil con un profesor. ¿Por qué? Porque es una figura relevante. Sí, ocurre, por ejemplo, si hay una humillación en una clase, muchas veces depende de la sensibilidad que tenga esa persona, sí que se convierte en un hecho traumático que cambia el curso. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto grande, que es en grupo. Con esto no quiero decir que el profesorado, que hace una labor maravillosa, que la gran mayoría lo hace desde la vocación, y que lo que nos lleva a veces a factores de riesgo son todas estas el estrés, la falta de recursos, la falta de profesionales y de apoyo. Y luego, que muchas veces no empleamos las estrategias adecuadas, porque de poco sirve la retirada de privilegios en nuestra infancia. Si yo le quito a un niño, ¿no?, a mi hijo o a mi hija, le quito la tablet y ha hecho y se ha portado mal con la abuela, ¿no?, le ha contestado mal. Es decir, esto no estamos educando emocionalmente. Yo necesito hacer una reflexión, y ahí también el sistema falla. Fallamos como familia, fallamos como sociedad, en el sentido de que yo necesito trabajar la empatía con este, con mi hijo, para decirle cómo se ha podido sentir, y la abuela incluso que le pueda decir cómo se ha sentido. Y a veces yo no puedo, como niña pequeña, no puedo manejar la rabia que tengo, ¿no? Y eso es lo que voy modulando cada vez más, la capacidad de la tolerancia a la frustración. Y también estas emociones que me dominan, ¿no?, que no lleguen, porque este chico desde luego tiene una impulsividad extrema, una falta con respecto a las normas, y no solamente ha tenido este problema, sino que me atrevo a presumir que es generalizado, y que no la parte judicial lo va a cubrir, porque ahí podemos establecer una consecuencia, pero necesitamos hacer una intervención global que afecte a todos los sistemas que entran en juego con este chico, porque además ahora el rechazo, porque además ha dejado un impacto grandísimo, no solamente en la profesora que ha sido la víctima, ¿no? Y qué bueno que otros, incluso el amigo al que él saludó, reaccionaron y ayudaron a esta profesora y por eso pudo escapar, sino que toda la comunidad está impactada, y toda la sociedad, por eso estamos hablando de esto.
Te quiero poner un poco el acento en los profesores, que se ven también desbordados, tienen miedo a denunciar en más de una ocasión las agresiones y no saben a veces cómo gestionarlo esto.
Claro. Para mí lo primero es denunciar, porque cuando ponemos voz a lo que está ocurriendo es una manera de identificar, y que además las administraciones, que son al final responsables, pero nosotros también, es una manera que tienen de poder cambiar el sistema y, pues eso, contratar más personal, modificar las formas de hacer, buscar otros modelos que sean a lo mejor más eficaces para poder actuar. Entonces, yo creo que esto es un tema central. En todas las cosas somos cómplices, por ejemplo, en la comunidad, ¿no?, en nuestro edificio. Si yo escucho cuando una mamá regaña a su hijo desbordada, ¿esa mamá lo está haciendo mal? Sí, pero a lo mejor puede ser por otros tipos de factores que están diciendo en la parte del estrés que está llevando a que...
Sí, sí, sí.
Normalmente, a que le chille, ¿no?
Por ejemplo. Esa actitud se salga un poco de la...
Claro,
de
porque
normal,
no olvidemos que en una situación así, yo cuando me enfado con otra persona adulta, estoy en igualdad. Sin embargo, cuando lo estoy haciendo con la infancia, hay una relación asimétrica y eso implica poder. Entonces, no pueden defenderse, y claro que no por chillar, no descontextualicemos lo que quiero decir, pero es que es verdad que nosotros como vecinos podemos decir, aquí está pasando algo, te ayudo en algo, puedes buscar ayuda en servicios sociales. Lo has comentado con la pediatra, he visto que la nena es muy irritable,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que se van dando un montón de avisos y podemos ir haciendo, y es mucho más, lo que estábamos hablando antes, mucho más fácil si lo hacemos como factores de prevención, cuanto antes mejor.
Muy bien. Pues esperemos que esta historia tenga un buen final para la profesora, que pueda seguir ejerciendo sin miedo a ser agredida, y también para este joven que, bueno, aunque lo ha hecho francamente muy, muy, muy mal, pues se pueda corregir,
sí,
¿no?, su actitud y su vida.
Y pueda tener otro tipo de experiencias que le posibiliten vivir de una manera distinta.
Ana López, psicóloga de Intervención Social, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Falles en Torrent, vi una experiencia única. Falles, trasllat de la Mare de Déu, Ofrena, Mascletaes. En definitiva, un torrent de falles. Del 14 al 19 de març, Ajuntament de Torrent. I si et quedes amb ganes de més, els dies 12, 13 i 14 d'abril, gaudeix del millor showroom d'indumentària fallera.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad.
Con un equipo conectado 24 horas a una central de alarmas que te avisará de cualquier posible intrusión y que podrás controlar desde tu móvil.
Llévate la oferta de lanzamiento de Fibra 600 megas con una, dos o tres líneas móviles con 80 gigas totales por 35 euros al mes.
Y añade el kit de seguridad por solo 15 euros más.
Avanza Fibra ahora también es Avanza Seguridad, porque tu hogar es nuestra mayor prioridad.
Mompare Maiplora. Y mira que estuvo cerca en la última mascletà. Pero nada, que ni por esas. Eso sí, cuando le dije que con el horno Miele le podría ver cómo se hace su arroz al horno desde el móvil, se le saltaron las lágrimas.
Hornos Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Cierra las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros, con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible, Tina Turner, Jardines de Viveros.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Turia 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocina Milar Electrodomésticos, Fibra Valencia, Centro Comercial Gran Turia, Caldos y Paellas a Leña El Paeller, Coca-Cola.
¿Qué semana más interesante tenemos por delante? Justamente también para calentar motores para Fallas, porque esta Semana de la Mujer estamos conociendo pues un montón de iniciativas, de historias humanas, de mujeres que trabajan y que luchan por abrirse camino, por la igualdad, vamos, en definitiva. Y además coincide con que nuestro concierto de Rock FM de este año en Fallas va dedicado a una figura también emblemática en el mundo de las artistas que han peleado por abrirse huecos de llegar a lo más alto, como es el caso de la lamentablemente malograda Tina Turner. Bueno, sabéis ya que están ya las entradas temblando, quedan bien poquitas en El Corte Inglés, en Milar creo que ya no quedan apenas, y en el Global Omnium, pero bueno, aún despistado puede conseguir todavía la suya para el próximo día 7. Y en este concierto, como sabéis, bueno, pues vamos a tener un montón de voces importantes homenajeando a Tina Turner y recreando sus grandes éxitos. Una de ellas es una mujer que también tiene un gran recorrido musical y que además es fija en los conciertos de Fallas de Rock FM, siempre dice que sí y siempre pues cautiva a su público con su interpretación, sea la canción que sea. Y ella es Aurora García. ¿Qué tal, Aurora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un placer que nos acompañes un año más encima del escenario y también en antena. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás preparando este concierto del día 7?
Bueno, pues con ilusión, por supuesto, con todo el respeto del mundo y con... Bueno, pues es que es especial este concierto para mí.
¿Sí?
Porque, bueno, todos lo son, ¿no? Siempre el respeto al escenario y a estos grandes conciertos de Rock FM pues son importantes y emocionantes, ¿no? Pero puedo decir que para mí Tina Turner es mi mayor inspiración. Es, digamos, la artista culpable de que yo me dedique a esto.
¡Jolín! ¡Qué bien!
Básicamente. Sí, es algo grande y sobre todo que, bueno, pues vocalmente es difícil. Hay que trabajarlo, hay que pensarlo, meditarlo y... No es cualquier cosa, ¿no? Así que emocionada y hasta el infinito.
Te lo quería comentar porque es verdad que tú destacas justamente por tu enorme voz. Aparte de ser muy versátil, pues tienes una voz que suena, como suele decirse, muy negra, ¿no? Muy blusera, ¿verdad? y que me daba la sensación que te iba a encajar como un guante cualquiera de las canciones que pudieras elegir de Tina Turner, todo y la dificultad que tiene un artista como ella. ¿Qué encuentras tú en la voz de Tina Turner que a ti particularmente te puede cautivar? Porque es verdad que tenía una voz como muy potente, grave, y aún así conseguía notas altas y muy sostenidas.
Pues para mí, efectivamente, todo lo que estás diciendo y más, ¿no? Su color, su tesitura, la personalidad, la fuerza. No sé, es que creo que lo tiene todo, ¿no? La garra, al mismo tiempo simpatía. Todo lo que desprende esta mujer siempre a mí me cautivó desde que tenía 4 años, que fue la primera vez que la escuché, ¿no? Y no sé por qué el destino me ha hecho ser, en cierto modo, capaz de cantar así o parecido, ¿no? Supongo que como todos los músicos intentas imitar o...
Lo que admiras, ¿no?
Lo que admiras y hacerlo en parte tuyo, ¿no? Más otras aportaciones, por supuesto, que hayas escuchado de otros artistas, pero... Pero bueno, yo creo que a Tina me la he estudiado mucho.
Muy bien.
Porque me rompió el corazón cuando la escuché y me lo sigue rompiendo a día de hoy.
Es una artista mágica, eso es cierto. Estamos de acuerdo que es una artista inconmensurable, una... Un animal de la naturaleza encima de un escenario, ya está, esto es así. Y además una mujer que tuvo que pelear mucho, porque no lo tuvo nada fácil. Justamente esta Semana de la Mujer hablamos también de tantos problemas que tienen tantas mujeres soportando menosprecios, agresiones, violencia. Ella lo sufrió en sus carnes cuando era joven, y bueno, eso no lo supuso mayor obstáculo que pelear todavía más fuerte para llegar aún más alto.
Sin duda, vamos, yo... Ya te digo que para mí es una inspiración a todos los niveles esta mujer. Incluso te diría que lo que hablábamos antes de la simpatía, ¿no? El hecho de que ella sea la reina del rock and roll no quita que siempre que la recuerdes con una sonrisa en el escenario, ¿no?
Es verdad,
como sí. Que no es una tipa dura, porque sí, ¿no? La tía es desprende pues alegría, y una de las cosas que más me gusta de ella, que siempre me ha gustado y que también me ha inspirado, es que el hecho de que vaya con faldas cortas nunca era una artista hipersexualizada, ¿no?
Es verdad, era, sí, sí.
Era
sí,
sensual, sí. Pero no desprendía esa sexualidad que se puede ver en escenarios muchas veces con las mujeres, ¿no? No sé, para mí esta mujer es como una especie de completo.
Sí, era especial, efectivamente. Bueno, supongo que esto, claro, ya entra dentro del secreto del espectáculo. No vas a desvelar qué vas a cantar, pero cantarás por lo menos bastante, ¿no?
Voy a cantar varias. No, no diré cuáles, pero también te digo que me ha costado decidirme, ¿eh?
¿Ah,
que,
sí?
Claro. Bueno, el repertorio de mi artista favorita.
Pedazo de repertorio tiene, claro.
Claro.
¿Qué vas a cantar? ¿Dos, tres?
Pues unas 3 canciones así.
Sí, bueno, igual sí. Si te apretamos, igual aún cae otra, ¿no?
Yo me las cantaba todas, vamos.
¿Y los estilos más tranquilitas? ¿Alguna más, no sé, más vibrante?
Bueno, pues un poco de todo. Lo he intentado a mi manera y entre pues todos los artistas que estamos, hacer una selección de canciones de su primera época y luego de la más posterior, uh-huh, en los 80 y demás, y que haya un poco de todo, ¿no? Bueno. Caña y un poco más tranqui.
Ya para terminar, no tengo ninguna duda de que va a ser todo un exitazo ese concierto magnífico, pero te quiero también preguntar por tu trayectoria, cómo se presenta tu futuro más inmediato, tus próximos trabajos, en qué estás.
Bueno, pues ahora mismo estoy en un periodo tranquilo de barbecho, uh-huh, y necesaria calma para componer y pensar el siguiente paso, porque uh-huh, como Aurora and the Betrayers ya se acabó, uh-huh, hace 1 año y medio, pues estoy un poco pensando en cómo arrancar mi proyecto en solitario.
Sí.
Y bueno, pues sin prisa, prisa.
Pues hombre, yo no soy nadie, ¿no? Pero cuando veas la respuesta del público el próximo jueves, a lo mejor las versiones te dan alguna idea. Porque a la gente le encanta. Ya está. Claro, claro.
Claro.
Ahora que últimamente estamos con este déficit de grandes voces y de grandes cantantes y todo está filtrado por la maquinita famosa que yo tanto detesto, pues hombre, voces de verdad que nos deleiten con música auténtica, pues siempre es bienvenido y es de agradecer. Aurora García, muchísimas gracias, mucho éxito el próximo día 7 y en lo que te propongas y hasta muy pronto. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Mira las fallas de conciertos. Homenaje a Tina Turner. Un concierto irrepetible en el corazón de Valencia. 7 de marzo, Jardines de Viveros. Con las mejores voces del país, recordando a la reina del rock. El homenaje más grande para una artista irrepetible. Tina Turner, Jardines de Viveros.
Recoge ya tus invitaciones en Valencia, Centros El Corte Inglés y Global Omnium, Gran Vía Marqués del Turia 17. Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Global Omnium. Patrocinan Papas Vicente Vidal, Grupo Interpati, Tu Arrocero, Tradición a Domicilio, Moto Risi, Concesionario Oficial Yamaha, Carnadina de Nufarm, Amstel.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Exposiciones sobre cartelería taurina, esculturas, bous al carrer, trajes de luces y fotografías inéditas de los gozos de Venta del Moro, Requena, Utiel y Valencia. Del 9 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Nora Auto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Fallas, castillos, mascletás. No te pierdas nada con el plano de fallas que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia, estaciones de Adif, aeropuerto y en las principales fallas de la ciudad.
Colabora Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Turisme Comunitat Valenciana, Ciutat de les Arts i les Ciències, Metro Valencia.
Feria del Low Cost de Indumentaria Fallera. La feria más grande de indumentaria. Una cita imprescindible con el mayor número de profesionales en un mismo lugar. Te esperamos el 23 y 24 de marzo en el Hotel Sercotel Sorolla Palace. Vístete por dentro y por fuera con los mejores precios. No te pierdas la Feria Low Cost de Indumentaria Fallera.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia Falles es una fiesta incomparable. Valencia Falles te une chis inolvidable.
Valencia. Pues estamos como cada jornada a pulsar el ambiente en la plaza del ayuntamiento donde está nuestro compañero José González, con ganas supongo y como todo el mundo de mascletá. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Carles, mirando al cielo hoy. Hoy es verdad que no hace día de fallas en cuanto a la meteorología, ya. Pero sí que es verdad que el ambiente se sigue viviendo en las calles, se siguen transformando las calles de la propia ciudad. Ayer también salían las piezas del artista Pere Baenas para la Falla Convento Jerusalén Matemático Mazar, ¿sí? Así que paulatinamente pues siguen llegando piezas a diferentes demarcaciones. Hoy también lo harán en plazas como la Falla Plaza del Pilar o Exposición Vicente Mascó. Pero como bien dices, pues estamos aquí como cada día con la protagonista de la jornada en torno a las 2 de la tarde, y es que hoy desde la Ollería viene Nadal Martí. Es casi ya una década los que viene disparando en esta plaza del ayuntamiento, y con nosotros está una de las protagonistas, que es la mamá de estas figuras que después, en los próximos días, lanzarán en muchos emplazamientos, en muchas poblaciones y también en muchas comisiones falleras. Laura Martí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuria Martí, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, Nuria, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos otro año.
Sí, qué bien, qué bien. Nada, te quería preguntar cómo se viven estos momentos previos. Como decía mi compañero José, ya son unos cuantos años que disparáis, Pero el cuquet de los nervios previos siempre está ahí, ¿no?
Sí, hasta que no lo ves todo terminado y que ha salido como tú lo tenías en mente, no te quedas tranquilo.
Claro. Te quiero preguntar por un detalle, ¿vale? Mañana es el Día de la Mujer y tradicionalmente lo dispara una mujer, pero ya estamos viendo que cada vez hay más figuras femeninas disparando y, bueno, esto ya está como muy normalizado, ¿no?
Sí, está muy normalizado. Anteriormente la mujer estaba más haciendo el trabajo dentro de la pirotecnia, en el taller, fabricando, pero ahora cada día se incorpora más al disparo. Esto está muy bien.
Muy bien. Y en tu caso, os repartís la faena entre todos los miembros de la familia, ¿no?
Sí, entre todos los miembros. Normalmente también son los chicos los que... Esto que hacen ahora, tanto digital y esto, yo de esto no entiendo nada, pero bueno, fabricar y
tú eres más de mecha en mano, ¿no?
¿Soy qué?
Más de mecha en mano, digo.
Más de mecha en mano, sí. A la antigua usanza.
Nuria, ¿qué diseño habéis creado para esta mascleta de hoy?
Mira, esta mascleta va toda en color rosa y llevamos los pañuelos del cáncer porque hay personas aquí en nuestro entorno pues que tienen familiares muy afectados y han perdido a familiares. Entonces, muy todos bien. Los años colaboramos con la gente del cáncer y, vale, este año va por ellos.
Muy bien, muy bien.
La mascleta de hoy tiene un nombre, Sirena Salamar, nos dijeron que pusiéramos nombre, y esto es un homenaje al siglo pasado y el anterior. Estos barcos que salían, iban hacia América buscando fortuna,
sí.
Y luego montaron el barco fallero, que regresaron sus familiares.
Ay, ya, sí.
Muchas veces eran hijos y nietos, a conocer esta fiesta que les habían hablado. Y esto es un homenaje a ellos, y empezará con mucha sirena y recordaremos los barcos que zarpaban.
Ah,
y luego el barco que volvía.
Qué bonito, qué historia más chula trasladada, claro, sí. Al ritmo de una mascleta. O sea, que va a tener un ritmo un poco diferente, o al menos en el inicio, ¿no?
En el inicio van a ser las sirenas de los barcos, esto seguro.
Y en cuanto a la intensidad y ese increchendo que tanto nos gusta aquí en Valencia, vais a acabar, me imagino que por todo lo alto.
Sí, es potente. Este año llevamos 130 kilos, un poco más que el año pasado, y esperamos que salga todo correcto.
Muy bien, muy bien. Pues Nuria, os dejamos trabajar, ultimando detalles para el disparo, que queda ya muy muy poquito. Enhorabuena por esa trayectoria y sobre todo por mantener esa tradición familiar que perdure muchísimos años, que os tenemos que disfrutar en la plaza para los restos, ¿eh?
Gracias, gracias.
Mucha suerte.
Gracias, adiós.
Pues ahí la tienes, la protagonista de la jornada, junto con sus hijos, que están aquí desde primera hora de la mañana montando en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia.
¿Sí?
Y como has podido comprobar, por sus primeras palabras, Carles, qué lema más bonito, qué tema más bonito, y como decía ya, todos los petardos con un mismo color,
en honor
al cáncer. Todos los trabajadores durante toda la mañana han estado con ese pañuelo presente también en contra del cáncer, y seguro que esta mascleta tan emotiva en la que vamos a poder disfrutar todos los valencianos pues va también a disfrutar, ¿no? También esas familias y esas personas afectadas, que por desgracia, como ya sabes, cada vez son más.
Claro. Pues nada, José, ¿alguna cosa más que añadir? Porque siempre tienes últimas novedades en cuanto al mundo de las fallas, pero de momento estamos en este impasse.
Ayer ya salía el jurado de luces, que hoy finalizará, y esas visitas a esas dos categorías, tanto A como B, por lo tanto, esta misma noche conoceremos ya también esos premios de luces. Después de conocer también hace escasos días, que creo que fue antes de él, que no lo hablamos, el tema de que el premio Joan Ibaldoví, una vez más, iba para una mujer, por noveno año consecutivo, pues hoy conoceremos los premios de luces, y por lo tanto, pues poquito a poquito ya estamos en fallas, Carles. Estamos en el Ecuador de las mascletas, hay que decirlo también, que mañana será turno de Reyes Martí,
sí.
De Burriana, el 8 de marzo, como es habitual, que una mujer lance también en esta plaza del Ayuntamiento, y a partir de ahí ya el fin de semana que viene intenso y
es verdad, con las nocturnas
alegría.
También, las nocturnas, es
correcto.
Cierto, es cierto, es cierto. Pues nada, José, a disfrutar, gracias.
Carles, que te espero por aquí, ¿eh? Acaba un día el magazine con música.
¿A menos cinco? Tengo que acabar. En vez de llamarte a ti, no me bajo. Muy bien, muy bien.
Correcto, ahí estamos.
Gracias, José.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una nama, 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 nama. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije, ya qué bueno.
Pues hoy, lógicamente, si hablamos de Cáritas, tenemos que vincularlo a la época en la que estamos, a las fallas. Santi Pacheco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vengo corriendo de un acto entrañable, fallero. Se organiza desde hace más de 15 años y es un acto, pues eso, pues de Cáritas con el mundo fallero. En concreto, lo que han hecho es, en la plaza de Cisneros, el que conoce dónde está la sede de Cáritas, allí sí. Mismo en la plaza, pues se ha recibido a, bueno, pues a las dos cortes de honor de la Fallera Mayor de Valencia y de la Fallera Mayor Infantil, y han asistido, pues estaban invitados todos los que trabajan en los distintos proyectos de Cáritas. Bueno, pues allí se han reunido y han tenido pues ese acto fallero que, ya digo, se está organizando desde hace más de 15 años. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que se les da a las falleras mayores de Valencia y a sus cortes de honor el pin de Cáritas, que de alguna manera es como, bueno, pues te hago miembro de mi familia, ¿verdad? Y luego además se dan unos premios a las comisiones falleras más solidarias. Este año han sido Falla Palleter Erudito Orellana y Falla del Pilar de Valencia, porque ambas fallas, tanto en el monumento de la falla como luego en su vida diaria del casal, pues tienen una sensibilidad especial y, por lo tanto, tanto en el monumento como en el casal, pues han abordado temas solidarios. Nos lo explicaba Javier Ferrandis.
Las fallas siempre son muy solidarias, siempre han estado colaborando, siempre están con nosotros, siempre están dispuestas a del Palleter. Toda su falla gira en torno a el acompañamiento a los mayores, eso lo tienen la falla, y luego a su vez han organizado varias sesiones de formación y de acompañamiento para que todos los ancianos puedan envejecer dignamente. Y la falla del Pilar, todo el tema del reciclaje de ropa, les preocupaba muchísimo, entonces hicieron recogida de ropa, luego vinieron a la tienda de ropa que tenemos de segunda mano.
Tienda de segunda mano que por unos precios excelentes y con la ropa perfectamente arreglada, si es que hay que arreglarla, etcétera, pues no sé si conoces el proyecto, supongo sí. Que sí, nuestros oyentes también, seguro. Bueno, pero estábamos con el acto fallero. Luego, pues finaliza con, no ha habido petardos, pero una globotá, que al final el sonido la verdad es que es curioso y sobre todo molesta menos a los niños, y con, bueno, pues un momento dedicado a la horchata, que eso pues siempre triunfa entre los asistentes. Asistentes entre los que se encuentra Wilson. Wilson es, habla con COPE. En el acto fallero hay pues tres testimonios de personas que están siendo ayudadas por Cáritas y que cuentan lo bien que les ha ido esa ayuda de Cáritas. Con ninguno de esos tres hemos hablado nosotros, pero sí estaba por allí lleno de gente y hemos cogido a Wilson, que nos cuenta que lo de Cáritas excede incluso de la ayuda material.
Vengo de Colombia, tengo 46 años, tengo dos hijos. Contacté con Cáritas, me ayudaron mucho. Son personas que están muy pendientes de tus cosas, qué necesitas, qué piensas. Cosas tan sencillas como preguntarte cómo te fue hoy. Te sientes una persona necesaria, tanto para tu familia como para la sociedad. De verdad que es gratificante y te hace seguir adelante. Y esa magia sí existe, con Cáritas existe.
Total, que el público entregado, primero porque están muy agradecidos a Cáritas, de que les ayudan muchísimo, son todo personas pues que pasan por momentos delicados, ¿no? Cada uno en el programa o el proyecto distinto de los muchos que tiene Cáritas. Y luego también, bueno, pues que a todo el mundo le apetece esto de lo de los días festivos, ¿no? El olor a pues eso, a pólvora, el olor a fallas, el ruido.
Y las hermanos. Y como decía Wilson, que con Cáritas la magia existe. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Acabamos el programa de hoy, vamos ya a escuchar la mascletá desde los balcones de COPE Valencia. Seguimos mañana, como ya sabéis, siempre en la sintonía 92.0 y también en la web cope.es/Valencia. Hasta mañana, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.